Recibimos en este programa a Francisco Cabrera, ministro de Producción de la Nación. Cabrera, Romina Mangel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Romina, ¿cómo le va?
Bien, qué primero de mayo agitado que tenemos.
Sí, con mal tiempo encima.
Con mal tiempo. En realidad teníamos muchísimas preguntas para hacerle, le agradecemos muchísimo la comunicación. Y un primero de mayo en particular donde hay quejas muy duras de la CGT respecto, bueno, de esto que decía Dar, ¿no? Decía que estos gobiernos lo único que se fijan, refiriéndose al gobierno de Brasil y al argentino, es en el costo, pero el único costo que no miran es el costo social, y haciendo referencia también al impacto negativo que tenían los acuerdos. Él se refería al acuerdo de la Unión Europea
con el Mercosur,
con respecto del Mercosur, y la inequidad respecto de lo que ellos van a traer o lo que vamos a importar nosotros respecto de lo que vamos a exportar. En este marco, Argentina logra un acuerdo con Estados Unidos por los aranceles de aluminio y acero.
Sí, por eso no entiendo por qué Dar dice eso. La verdad es que lo que nosotros necesitamos es más crecimiento, mayor cantidad de empresas, mayor actividad económica, generar mayor empleo. Hace muchos años que está estancado el empleo formal privado en la Argentina, y lo que me parece que acuerdos de este tipo, como el que acabamos de cerrar con los Estados Unidos, es positivo, no negativo. Generan empleo de calidad, generan posibilidades de acceder a nuevos mercados. Si nosotros no accedemos a nuevos mercados, bueno, somos el país más cerrado después de Sudán, ¿no? No sé si usted sabía eso.
No.
Sudán y después Argentina son los países más cerrados del planeta respecto de su comercio internacional dividido en su PBI. Obviamente no es lo que quieren los argentinos. Los argentinos quieren que accedamos a nuevos mercados para hacer crecer nuestra economía y así generar empleo. Es la única forma.
Pero Cabrera, sabe que esta radio llega a todo el país. Es un enorme privilegio que tenemos, digamos, que nos están escuchando desde todos los rincones. Si uno lee, digamos, este acuerdo, ¿cómo le explicaría lisa y llanamente a los que nos están escuchando hoy el impacto que puede tener esto justamente sobre el empleo, sobre el crecimiento?
Bueno, para hablar específicamente de esto, que ha sido, me parece, una muy buena negociación para la Argentina.
Sí, porque es una buena noticia, digamos, ¿no?
Tratar es una buena noticia. A partir de una noticia que ponía en riesgo las exportaciones argentinas, con una decisión que toma Estados Unidos, que es ponerle restricciones a las importaciones de acero y aluminio. Y en ese proceso mundial, no sé, no tiene que ver con Argentina, tiene que ver con todo el mundo, hay algunos países con el cual negocia cuotas. Estos países son Argentina, Australia, Brasil, Canadá, México, Corea y la Unión Europea.
Sí.
Con esos países negocia cuotas, y las negocia con criterios de decir, yo te voy a dejar que exportes a los Estados Unidos con 0% arancel, es decir, una situación conveniente, determinadas cuotas que están relacionadas con el promedio de lo que vos has exportado en los últimos años, menos una quita, ¿no es cierto? Es una medida defensiva para la industria siderúrgica americana. Y nosotros pudimos negociar el promedio de los últimos 3 años y en vez de quita, un aumento, con el criterio y con el argumento de que es cierto que Argentina en los últimos años del kirchnerismo sufrió cortes energéticos, una gran crisis energética que hizo que la producción en la Argentina cayera.
Sí.
Entonces dijimos, no es justo penalizar a la Argentina por una situación de crisis que justamente estamos cambiando, y logramos de esa manera tener unas cuotas con 0% arancel altas respecto del promedio de los últimos años. Básicamente es eso. ¿Qué implica para la gente? Y sobre todo para la gente que trabaja en las compañías exportadoras, que va a tener trabajo, que va a mantenerlo, que las compañías van a tener una excelente rentabilidad en exportación de estos productos. Y bueno, esto es positivo para la Argentina.
Ahora, Cabrera, recién nos preguntábamos con mi compañero Gabriel Michi por qué no Argentina tiene, digamos, esta situación o consigue esta situación de privilegio respecto de tal vez otros países que tienen una relación más estratégica con Estados Unidos, con la Casa Blanca.
Bueno, se dieron varias cosas que concluyeron. Algunas tienen que ver hasta con lo personal, creo que tiene que ver con el hecho de que Macri, nuestro presidente, lo conozca personalmente el presidente de los Estados Unidos, y esto generó una relación de trabajo, no diría que es personal, pero de trabajo muy buena, ¿no es cierto? Porque esto hizo, por ejemplo, que en esta negociación nosotros tuviéramos 27 reuniones. Nosotros fuimos muy, muy seguidores del tema y por eso es lo que hemos llegado a este acuerdo. En realidad Argentina es un país y muy importante para los Estados Unidos, regionalmente, en Latinoamérica, hoy lidera un importante bloque económico como es el Mercosur, dado que todavía Brasil está pasando por una situación muy particular política, donde todavía están a punto de tener elecciones y Mauricio Macri ha planteado algunos lineamientos generales que está liderando el bloque, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos con el Mercosur, con la Unión Europea, esto que planteaba la CGT. Para nosotros es muy positivo, para todos en realidad es muy positivo hacer un acuerdo de libre comercio con uno de los bloques más importantes del mundo, donde justamente, habría que decirlo, los salarios son más altos que en Argentina, con lo cual corremos bajo riesgo.
Estaba muy enojado Gadar con este acuerdo, y en un día donde, insistimos, ¿no?, salen las voces de la CGT realmente muy duras con el gobierno, pero Gadar particularmente apuntó a este acuerdo diciendo que era un acuerdo de suma inequidad para la Argentina.
No, está absolutamente equivocado, pero absolutamente equivocado.
¿Por qué?
Porque
él decía, Michi, ¿querés citar? No sé si lo llegó a escuchar, sí, Cabrera, pero...
Él lo citaba en realidad. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cabrera. Particularmente, él lo graficaba de esta manera, hablaba particularmente del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y decía que, básicamente, como que la Unión Europea va a exportarnos, a mandarnos productos manufacturados y nosotros...
Manufacturados, ciencia...
Exactamente, conocimiento y demás, y nosotros vamos a mandar materias primas, básicamente.
Bueno, Gadar está totalmente... Por eso digo, está totalmente equivocado. Gadar se siente derrotado en la exportación de servicios basados en el conocimiento, donde Argentina es una potencia. Exportamos 8.500 millones de dólares el año pasado. Y además de eso, más que muchos productos agroindustriales, además de eso, nosotros creemos y somos optimistas en nuestro gobierno de que tenemos la chance de ser muy productivos con los productos manufacturados e industriales, más allá de nuestras capacidades agroindustriales y de materias primas. Hay todo un preconcepto muy antiguo y muy viejo de pensar que Argentina, compitiendo contra los otros países en temas comerciales, tiene que ser un país condenado a la producción de productos primarios.
Sí, agroexportador, ¿no? El histórico modelo.
A los productos primarios. Sí. Lo que yo digo, eso es... Está bien, hay gente que lo piensa, pero se quedó en los años 80. Es decir, hoy, la planta nuestra de Toyota en la Argentina, que fabrica Hilux, que fabrica 140.000 pickups por año, y que en la Argentina se venden 35.000 y el resto se exportan a 24 países, es tan productiva como una en Japón. La planta de autos, estoy hablando de autos porque generalmente cuando uno se refiere a industria, tal vez la madre de todas las industrias es la industria automotriz, donde se resume temas tecnológicos, metalmecánicos, de nuevas tecnologías, mercados muy exigentes. Entonces, por eso hago referencia exclusivamente a esto. También puedo hablar de maquinaria agrícola, puedo hablar de productos petroquímicos. Nosotros tenemos chances de ser muy productivos y no hay ninguna razón para sentirse derrotado de antemano.
Cabrera.
No sé si soy claro.
Sí, se entiende. Estamos hablando con...
No hay ninguna razón para que nosotros no seamos productivos. Las razones por las que Argentina tiene baja productividad tienen que ver con los malos gobiernos que hemos tenido durante tantos años, y entonces tenemos altísima presión tributaria, cosa que modificamos con la reforma tributaria última, tenemos altísimos costos logísticos, estamos trabajando en ello, baja inversión en infraestructura. Hemos tenido una gran semana, la semana anterior, con las ofertas para los 6 corredores viales, 3.300 kilómetros, 6.000 millones de inversiones, pero hubo ofertas por 32.000 millones de dólares.
Ahora, Cabrera, no puedo dejar de preguntarle, creo que mi compañero también iba por ese lado, ¿por qué Daer elige un día como este, estando Dilma Rousseff, con lo que significa un primero de mayo, para atacar, digamos, el corazón del acuerdo, si este fuese beneficioso para los trabajadores que él en parte representa?
Bueno, puede ser que esté genuinamente equivocado o que esté... Yo que esté atrasado respecto de entender, por ejemplo, que nosotros somos tecnológicamente iguales en la producción de automóviles, que es algo, como dije, complejo en el tema automotriz, que Japón, bueno, de hecho, la operación de Tailandia de Toyota se la trajo a la Argentina. Acaba de terminar una inversión de un automóvil Fiat que se llama Cronos, que lo verán por televisión en las publicidades. Es el único lugar donde se produce en el mundo, es muy competitivo y se va a exportar a todos los países. Es decir, nosotros, si nosotros hacemos un acuerdo con la Unión Europea, yo espero que nosotros seamos capaces de exportarle productos industriales, agroindustriales y de servicios de valor agregado, lo mismo que los europeos a nosotros.
Cabrera, ¿qué tal? De vuelta, Gabriel Vichy.
Estamos hablando con el mismo Gabriel, que no me preguntó hace un ratito.
Exactamente, sí. Ministro de Producción de la Nación. Bueno, sobre el acuerdo, ¿no? Lo que trascendió, y parte de sus propios dichos, es que en principio se garantiza el promedio de los últimos años de la venta a los Estados Unidos en materia de tanto aluminio como acero. En realidad, en acero incluso se aumenta un 35%, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que depende del medio que uno lea. Por ejemplo, Clarín habló de, o puso el acento en los topes que Estados Unidos impone a la Argentina a las exportaciones. ¿Esto es así? ¿Hay un tope?
Sí, son cuotas. Le dice a la Argentina, yo te permito exportar hasta 180.000 toneladas de productos siderúrgicos con 0% arancel. Uh-huh. Son cuotas.
Pero hubo algún año donde se llegó a exportar, creo el año pasado, 200.000 toneladas, ¿no?
Sí, sí. Y por eso Brasil, por eso es que Estados Unidos tomó una decisión, que habrá que ver si es correcta para los Estados Unidos, pero una decisión de ellos, de decir, yo te voy a dar cuotas con baja aranceles promedio. Por lo tanto, si... No es el caso de Argentina, pero si alguno de los países aumentó la capacidad instalada y producción de acero, tendría que tomar los promedios para no simplemente tomarte los picos que son los últimos años. El caso de Argentina de casualidad es así, porque han habido años anteriores al año 2017 donde también hubo exportaciones a los Estados Unidos cerca de 200.000 toneladas. Pero los promedios nos daban muy mal por la crisis energética que impactó muy fuerte en el año 2015.
Claro. Usted hablaba justamente que fue importante para llegar a esta negociación hasta el aspecto personal, ¿no? La relación que el propio Mauricio Macri tiene con Donald Trump, el diálogo permanente que tiene, más allá de las 27 reuniones que tuvieron sobre este tema. Ahora, obviamente, uno tiene siempre una cuestión de desconfianza que parte del ejercicio del periodismo es.
Por supuesto.
¿Qué se obtuvo a cambio, digamos, para lograr que no tengamos aranceles en estas exportaciones, teniendo en cuenta que ni México, ni Canadá, ni Brasil han logrado cerrar ese acuerdo?
No, bueno, Brasil tengo entendido que sí. México y Canadá todavía no. La verdad es que tiene que ver con varias situaciones. Una es que nosotros tenemos, al revés que México, por ejemplo, tenemos un déficit comercial con los Estados Unidos, con lo cual no somos una amenaza comercial para los Estados Unidos. Después de eso, porque nosotros fuimos castigados de alguna manera o penalizados por los Estados Unidos cuando Argentina entró en una crisis de preferencias. Y nosotros volvimos a recuperar ese posicionamiento con los Estados Unidos y le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos que considere que nosotros estamos reconstruyendo la normalización de la economía argentina, transformando una economía que había dejado de ser exportadora, promocionando que vuelve a exportar. Y por eso estamos siendo tan activos, como aunque es simbólico, como con el tema de limones, que también fue muy importante.
Uh-huh. Ministro,
que,
perdón. No quería dejar de preguntarle, sabemos que está con mucha actividad. Bien. Y tenemos la posibilidad de charlar con usted en este va de vuelta, en este día tan particular, pero claramente no quiero dejar de preguntarle por uno de los temas que calculo que será de los más sensibles de la agenda de gobierno, que tiene que ver con tarifas y que tiene que ver también con su competencia. Escuchamos recién a la gente de la CGT, a DAER, a hablar del tema del cierre de las pymes a partir del tarifazo, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que significan las pymes en el total de la economía y de la producción, y en función de eso también del empleo.
De vuelta está equivocado.
¿Qué día de equivocación de DAER?
Claro, DAER, no sé de dónde saca que cierran las pymes. La verdad que, por supuesto, que como en toda economía hay empresas que tienen problemas y hay algunos sectores que son más sensibles que otros. Eso, por supuesto, que es así.
¿Pero más sensibles al tarifazo? ¿No le quiere llamar tarifazo?
No,
le digo
en términos,
sí,
generales respecto a su salud empresarial. Y lo, sí, que yo le puedo decir es que nosotros tenemos una economía que está creciendo, y cuando crece la economía lo que crecen son las pymes. Y si nosotros tenemos una economía que está creciendo fuertemente en construcción, yo le diría que todas las pymes relacionadas con la construcción, que tienen que ver, son miles de pymes, están pasando por un buen momento en general. Si yo le digo que la industria automotriz está creciendo en ventas y en producción y en exportaciones, las pymes relacionadas con la industria automotriz les está yendo bien.
Pero hay pymes que la están pasando mal por factura, esto es el público que les han llegado,
supuesto,
que los obliga o a despedir o a cerrar o a ajustar o a achicar.
Lo que está pasando con las tarifas, ahora voy al tema de las tarifas para no escapar a la pregunta, lo que,
gracias,
está pasando con las tarifas es que obviamente en su cuadro de resultados, cuando analizan los costos, las tarifas que antes no tenían ningún impacto pasan a tener un impacto importante y por lo tanto les cambia la ecuación económica. Algunas, usted lo que quiere decir o lo que querrá decir DAER es que lo lleva hasta generar pérdidas. Bueno, hay dos elementos. Hay algunos elementos que tienen que ver con consideraciones de algunas pymes o algunas empresas grandes que son electrointensivas. Hemos tenido un plan para aliviarles electrointensivas, significa que gran parte de sus costos es energía. Y hay otras cuyo costo de producción de energía es relativamente irrelevante y que, por lo tanto, por supuesto, quejarse se pueden quejar.
¿A qué planes de contingencia se refiere?
Pero, sí, le quiero dar un ejemplo, sí, muy muy interesante, porque me pasó en mi Mendoza natal, en un tema que conozco. Los productores agrícolas mendocinos se quejan, por supuesto, por el aumento de las tarifas. Y yo, que conozco mucho de la actividad vitivinícola, les digo, pero tengan en cuenta que ustedes están regando con pozos eléctricos que llenan tanques, que se evapora el agua, que después los mandan por una sequía de básicamente arena, donde se pierde la mitad del agua, y después riegan a manto. Regar a manto significa por inundación. Eso obviamente que es imposible hacer en un país donde haya que pagar la tarifa eléctrica. Nosotros nos hemos acostumbrado, ya llevamos 12 años que estamos acostumbrados a que podemos dejar el agua corriendo toda la noche y si se rebalsa no pasa nada. En un país normal, un productor como nosotros, le decía yo, tenemos que tener un panel solar, un tanque y regar por goteo. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, entre otras cosas, también en la actividad productiva, es reconvertir todos los procesos que tengan que ver con el consumo de electricidad.
Pero es un cambio claro, cultural a largo plazo. No se pregunta qué se hace en lo inmediato cuando viene la factura.
Bueno, pero eso no es a largo plazo.
Pero el cambio cultural, sí, estamos acostumbrados al festival de tarifa, que ya había sido denunciado, creo que en el 2008.
Yo entiendo que eso lo haga alguien en su casa, que está acostumbrado a decir, dejo el aire encendido.
El aire encendido, el agua corriendo, la ducha abierta.
Pero alguien que tiene una empresa o una fábrica, parte y por lo tanto analiza todos sus costos y lo va ajustando para tener rentabilidad, no es que ese es un cambio cultural. Tiene que entender que queremos tener un país normal y, por lo tanto, en un país normal el costo de la energía se paga. Y en Argentina es muy barato el costo de energía. Entonces tendremos que irnos adaptando.
Hoy por hoy le parece que es barato, digo, con...
¿Con el nuevo cuadro tarifario? Obviamente, sí, que es barato. Es mucho más barato que la electricidad de nuestros vecinos. No te ve más barato que en Uruguay, más barato que en Chile, es más barato que en Brasil, es más barato que en Colombia, es más barato que en Perú. Sí, es más barato.
Uh-huh. Ahora, pero, porque mucho se discutió el tema de los subsidios,
¿no? Justamente, los productos, por lo menos transables, compiten. Por lo tanto, nosotros nosotros tenemos un subsidio a la energía todavía.
Pero lo tienen casi todos los países del mundo, los subsidios a la energía. A ver, Estados Unidos tiene un 3,8 de subsidio a la energía, Chile también lo tiene.
Es cierto que para algunas actividades, de todas maneras, yo le quiero decir, nosotros tenemos, para ir a lo conceptual, nosotros tenemos que tener un país, obviamente, que pague la energía para poder tener energía. Si no, fíjense lo que yo, cuando estábamos hablando de las exportaciones de acero, yo le estaba diciendo que la crisis energética hizo que no se pudiera producir acero. Nosotros no podemos seguir teniendo esa situación, porque la clave del crecimiento de una economía, el cuello de botella, es la capacidad de tener energía.
Ahora,
tenemos que tenerla.
¿Y están preocupados por el impacto que tiene el tarifazo o el aumento de tarifas, o llámelo como cada uno quiera? En la imagen presidencial se habla de una caída entre 3 y 5 puntos.
Bueno, no estoy seguro, yo no hago ese tipo de análisis. Yo creo que lo que sí me parece que políticamente paga es decir la verdad. Me parece que decir la verdad y ser honesto y ser sincero.
¿Cree que había que hacerlo, digamos? No hay dudas respecto de esto.
Yo creo que había que hacerlo, y me parece bien que nuestro gobierno diga que es cierto que las tarifas tienen que ver con ordenar la economía y que va a ser para bien de todos nosotros. Porque finalmente lo que necesitamos es mucho mejor que saber que estamos pagando las tarifas y que no son gratis, pero tener energía disponible.
Ahora, Cabrera,
me parece que cuando nosotros pongamos en marcha todas las inversiones que estamos teniendo en energías renovables, en energía térmica, seguramente el costo de la energía va a bajar en Argentina también.
Ahora, con el diario del lunes, Cabrera, le pregunto, ¿volverían a hacerlo de la forma en la que le hicieron, concentrando, digamos, todos los aumentos para despejar un poco? En principio parecería ser la idea, ¿no? El 2019...
Bueno, es difícil la pregunta, pero yo creo que hemos hecho lo correcto, porque creo que hicimos las consultas que debíamos y bueno, se tomó la decisión en base a lo que creímos que era lo mejor para todos.
Igual la oposición insiste, ¿no?, con los proyectos.
Sí, sí.
Mañana, de hecho, va a ser
un día complicado.
Ahora, ministro, lo último que le pregunto de mi parte, por lo menos, ¿se le puede decir a la ciudadanía, incluso a un sector que de pronto tiene mucha injerencia en su función en el Ministerio de Producción, que van a dejar de haber más tarifazos? Digo, sabemos que en octubre, noviembre se viene otro sacudón que está previsto, pero después de eso, ¿viene un remanso?
Yo no llamaría, lo que queda, han habido aumentos importantes de los costos de los servicios públicos, pero yo no diría que van a haber tarifazos. Tarifazos para mí significan grandes aumentos, eso no va a haber más.
Francisco Cabrera, ministro de Producción de la Nación, le dijimos un ratito para hablar del acuerdo y estuvimos casi media hora, pero había sumo interés para preguntar. Bueno, quedaron compañeros sin preguntar, quedará para otro momento. Cabrera, muchísimas gracias por la predisposición.
No, un placer. Adiós.